Claro. Bueno, ahí vamos transcurriendo la tarde y efectivamente ya está en línea el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por supuesto, hay muchísimo, muchísimo en materia jurídica y judicial para hablar. ¿Cómo le va, doctor Horacio Emboni y Luisa Balmá? Ya lo saludamos.
Muy bien, ¿qué tal Horacio? ¿Qué tal Luisa? ¿Cómo
Bien,
anda ahí?
gracias doctor. Muchas
Bien.
gracias por su tiempo.
Muy bien, bueno, yo digo, en esta disputa, Raúl, un poco irracional me parece y calificada como un mamarracho jurídico que entabló el
Creo
jefe
que
de...
es psicótica.
Ah, bueno,
Creo que es
bueno.
psicótica directamente, sí. A estas alturas creo que directamente hay por lo menos una parte de nuestra sociedad que se ha psicotizado.
Qué peligroso esto, ¿no?
Sí, me parece que, bueno, que ya a estas alturas entrar a discutir, no sé, autonomía de la ciudad de Buenos Aires, el grado de autonomía, ese galimatías, si es una provincia, si es un ente sui generis. No, no, creo que ya es el momento de bueno, alguien tiene que decir, bajen las armas, terminemos,
Ah, qué
terminemos,
bien,
no podemos
qué bien
seguir
esa
con...
frase, Raúl.
Sí.
Bajen las armas.
Sí, no, 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 no podemos seguir discutiendo estos detalles jurídicos absurdos y no podemos entrar en tampoco en esas mezquindades políticas. Alguien tiene que decirlo y bueno, yo creo que no es momento de estar discutiendo galimatías raros. Dejemos de discutir si la competencia formal, procesal de la Corte, etcétera. Yo creo que la Corte Suprema tiene ahora una enorme responsabilidad. Y es quien puede dar el grito de bajen las armas, paremos.
¿Y por qué usted cree que demoran tanto esta decisión?
Yo no lo sé ni sé lo que va a hacer, pero bueno, es la que tiene la palabra en este momento. Y realmente, en Bonn pasa lo siguiente. Me refiero y le digo cosas de los viejos maestros que teníamos nosotros, don Rafael Bielsa, qué sé yo, los viejos maestros de derecho administrativo. Nadie le iba a discutir al Poder Ejecutivo que en una situación de pandemia, en una epidemia, etcétera, fuese el titular del derecho de policía sanitaria nacional. No se lo podía discutir nadie. Ahora bien, puede ser que un ejecutivo se vuelva loco y en una situación de estas, bueno, el contenido de un decreto en función de este poder de policía sanitario sea absolutamente irracional, ¿no? Si el DNU dijese, bueno, para evitar la difusión del virus, prohíbo la venta de vino. Bueno, no, pare. Pero si no es irracional, y hoy no es irracional, indiscutiblemente no lo es. Hoy tenemos los 536 muertos, tenemos los pibes internados en el Gutiérrez, tenemos los pibes enterrados en el Garrahan, tenemos la opinión de los expertos. La pueden discutir, puede haber, bueno, pero si es discutible con todos esos hechos, si es discutible con todos esos hechos, bueno, la justicia no puede meterse, porque no es función de los jueces decidir cuestiones técnicas. Cuando discutimos normalmente, siempre que hemos discutido una cuestión de mala praxis médica, bueno, licencia de tratamiento, se murió el paciente, etcétera, y aparecen otros médicos y nos prueban y dicen, no, miren que son escuelas médicas, nadie está muy seguro, hay discusión, bueno, en el ámbito médico hay discusión, no hay mala praxis. Bueno, en esto pasa lo mismo, ¿no?
Bueno, ahora vemos, decía Raúl, que digamos, está en manos de la Corte. Hoy hay también una resolución de un magistrado federal, el juez Esteban Furnari, que rechazó por improcedente la apelación de una ONG de padres pidiendo que se suspenda la presencia, digamos, el decreto del presidente de la Nación. Esto es, hay una parte de la sociedad que parecería no comprender, y esto es peligroso.
Sí, pero hay una parte de la sociedad que parecería no comprender, pero esa parte está impulsada por un sector político.
Sí.
Hay una mezquindad política en esto. Por eso digo, es un momento de decir, bueno, dejemos de hacer la guerra discursiva, dejemos de hacer la guerra judicial, paren las armas. Y hoy la Corte tiene esa posibilidad. No sé lo que va a hacer, no, no lo
Hay
sé.
una sensación, el presidente usó una vez más la palabra odio. Y es eso. La Argentina contemporáneamente sabe de qué se trata y yo voy a volver sobre algunos tajos, 55, 76, etcétera, etcétera. Pero en estos días se tiran otras bombas, se sale a buscar otra gente, se niega más los multimedios. Hay algunos personeros de esos multimedios que están pidiendo autoridad, que la democracia no es para todos, que los hospitales no son para todos, que las escuelas no son... Es una locura.
Es una locura, es una locura. Por eso, hoy, quien puede ponerle un baje en las armas realmente es la Corte Suprema. Yo no sé si va a usar la oportunidad o la va a dejar pasar.
Ya se debería haber pronunciado, digo, o no.
No sé, no sé. El asunto es que se pronuncie y que termine esto y que diga, bueno, realmente, no soy competente por razón de la materia, no por razón procesal, a ver si la autoridad es autónoma, no es autónoma. Eso es un galimatías que no lo vamos a resolver nunca, que sale de la Constitución del 94 mal hecha. En fin, eso es otro problema. No, ahora el problema está en manos de la Corte y la Corte tiene la palabra. Quien puede decir bajen las armas en esto y paren en esto porque hay muertos es la Corte.
Raúl, la otra cuestión, yo digo, todo este galimatías, esta, digamos, desconocer a la autoridad nacional en una situación de pandemia, ¿tiene que ver de alguna manera con esto que hemos hablado en algún momento de confundir a la población? Porque claro. Planteo lo siguiente, ayer, el fiscal Franco Picardi pidió ampliar la investigación contra Mauricio Macri y contra exfuncionarios de su gobierno, contra Caputo, Duchovne, Sandleris, Federico Sturzenegger, por la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Sí. ¿Tiene que ver todo este galimatías que están armando con eso? ¿Tiene que ver con también, intentar debilitar al gobierno? ¿Qué es lo que está...?
No, Luisa, tiene que ver con que ellos se ven que quieren garantizar su impunidad.
Claro, ahí está el tema. Ahí está el tema. Cuando usted dice que quién fogonea, acá hay un hombre y un equipo de seres humanos que le robó a la Argentina del futuro. Deuda externa, destrucción, tierra arrasada, etcétera, etcétera. Y quieren zafar. ¿Cómo quieren zafar? Creando un caos.
Hay una administración fraudulenta de 46 mil millones de dólares. Bueno, eso tiene, no es la alcancía del pibe que se la metió alguien en el bolsillo, eso deja huella por todos lados. 46 mil millones de dólares que entraron y salieron, fuga ninguna, fuga hay cuando hay alguien cuidando la puerta, acá no hubo ninguna fuga, se facilitó la salida, no están.
Se facilitó no están la salida. En nada. Se facilitó la salida.
Claro. Bueno, claro, entraron y salieron. Bueno. Entonces, hay que garantizar esa impunidad,
ese es el asunto. Y esa impunidad se garantiza limando la autoridad del presidente, que dice, sí, vamos a ir y vamos a investigar, por supuesto, y pedimos una causa judicial.
Claro, y cuidando que la estructura del Poder Judicial no se llegue a tocar, porque lo encubrió hasta ahora y lo sigue encubriendo.
Claro, bueno, uno ve que siguen estando Hornos, Borinsky... Y Casación ayer, por ejemplo, falló que la causa que está en el juzgado del doctor Auge, que tiene que ver con espionaje ilegal, pase a Comodoro Py.
Se la trajeron a su casa, sí, se la trajeron a su casa, donde ahí la van a tener cajoneada y guardadita, sí.
Claro. Y yo digo acá, lo que se llama Lawfare, y usted fue una de las primeras espadas en darnos a conocer, así lo voltearon a Lula, después a Dilma...
Sí. A toda
nuestra América Latina, eso quiero decir. ¿Y qué están esperando? Ahí la escuchaba la Carrió decir, bueno, falta que no vayamos todos o que se vayan. No, otra vez no.
No, están, obviamente lo que están haciendo es un encubrimiento, de nuevo, una maniobra de encubrimiento, pero, bueno, hay alguien que tiene la autoridad para hacer, para decir, bajen las armas. Yo no sé si lo va a hacer. Si lo hace, bueno, se va a prestigiar. Si no lo hace, va a caer en el desprestigio total.
Raúl, otra cuestión tiene que ver con lo que se conoció en realidad ya se conocía, pero se le dio el carácter institucional en el informe que hizo la Comisión Bicameral de Inteligencia, que sigue a los organismos de inteligencia, que habló claramente de una estructura estatal paralela, clandestina, una organización mafiosa que espió a 354 personas, a 171 organizaciones políticas. Todo tiene que ver con todo, está claro también, porque si no modificamos además a nuestra justicia, esto va a poder va a seguir pasando, porque también de esta organización mafiosa participó un sector de la justicia.
Pero por supuesto, por supuesto. Por supuesto, el Lofer es una asociación ilícita entre algunos jueces, algunos funcionarios judiciales, no muchos, un grupo, pero un grupo estratégicamente ubicado, como deformadores de opinión, también, y espías.
Atención, espías.
Sí, es decir, hemos tenido la inteligencia del país en lugar de ocuparse de nuestra seguridad nacional, ocupándose de estas cosas.
Sí. Cuando dijiste deformadores de opiniones, ¿formadores de opinión o aquellos que deforman la opinión?
Y los que deforman la opinión.
Ah, está claro.
Son mercenarios que forman parte de estos partidos políticos únicos que son los medios monopólicos en toda nuestra región.
Claro.
Medios monopólicos que son ejercen la misma función que tenían los partidos políticos únicos en los totalitarismos de entreguerras. Solo que, bueno, no usan esvástica, esas cosas, ¿no? Es otra cosa, es otro contexto. Pero la función es la misma, la de un partido político único. Agarran a los, seleccionan a los candidatos de esta macrocriminalidad financiera organizada del hemisferio norte, les llevan adelante sus campañas electorales, proscriben a los partidos populares, bueno, y se adueñan del aparato político. ¿Y para qué se adueñan del aparato político? Para endeudarnos.
Bueno, ahí está clarísimo lo que pasó durante el gobierno anterior.
Del 15 al 19, claro.
Sí, pero es lo que pasó en toda América Latina.
En la década del 90 pasó lo mismo. Del 76 al 83 pasó lo mismo. Con la Libertadora 55 y el Fondo Monetario pasó lo mismo.
Sí, fueron distintas formas de hacerse del poder, por supuesto. Eran otras formas de colonialismo distintas, ¿no? Bueno, la dictadura era un momento de un colonialismo de seguridad nacional. Ahora no, ahora directamente es apoderarse del aparato político por estos medios. Lo que sí es común a todo, el mismo programa económico, el mismo objetivo económico, eso sí.
Igual cuando, perdóname, cuando alguien escucha a Longobardi decir que hay que formatear a la Argentina de un modo más autoritario para
que no
poder
es inocente,
manejar
claro.
Semejante descalabro, se refiere a la pobreza que generan ellos cuando gobiernan, bueno, está claro que aún se sienten amenazados por la democracia. Ellos que hablan de democracia, en realidad están planteando, bueno, un modo más autoritario, porque se dan cuenta que no pueden hacer efectivamente lo que querrían, llevar a fondo sus planes.
Y lo que quieren hacer es un modelo de sociedad, es el modelo de sociedad de todo este tardocolonialismo, una sociedad con 30% de incluidos y 70% de excluidos. Y para llevar a cabo ese modelo se necesita un cierto poder autoritario. Se puede confundir a la opinión en la niebla, etcétera, hasta cierto punto, pero cuando ya la realidad golpea demasiado, bueno...
Bueno, lo que pasa, la realidad es la siguiente. La misma cama la usa el cartonero y aquel que desde el cuarto piso contrafrente Plaza San Martín también no puede respirar. Y ahí se terminaron los discursos.
Por eso este es el momento de bajen las armas. Alguien tiene que decirlo. Creo que es el momento en que la Corte Suprema puede recuperar prestigio. De cualquier manera, estamos en una situación muy difícil. Esto que estoy diciendo, ese prestigio está en manos de tres personas. Esto institucionalmente es un problema.
Claro, bueno, ya lo has planteado, esa necesidad de ampliar el número de la Corte Suprema de Justicia. Sí. Con la experiencia que hemos tenido en los últimos tiempos, parece difícil que esta Corte vaya a actuar como la gran mayoría de la sociedad espera. Pero, bueno, a lo mejor se produce, está tan desprestigiada que a lo mejor ocurre.
Los caminos de Dios son misteriosos, qué sé yo. ¿Qué puedo decir?
Bueno, Raúl, lo que nosotros podemos decir es agradecerte enormemente tu participación en Encuentro Nacional. Te está escuchando toda la Argentina. No sé si querés agregar algo más que no te hayamos preguntado.
No, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo enorme.
Chao, chao.
Raúl Eugenio Zaffaroni, integrante, uno de los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex juez de la Corte Suprema de Justicia. Una apelación directa al máximo órgano judicial de la República Argentina, a la Corte Suprema de Justicia, para que ponga freno a esta locura de la cual hablábamos, Horacio, cuando abríamos el programa.